Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Y estamos partiendo las noticias con 7 grados de temperatura a esta hora. La máxima para hoy en la región metropolitana será de... estará en torno a los 20 grados. Tendremos una tarde despejada, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Se acerca agosto y con ello una celebración enfocada en los más pequeños del hogar. Se trata del Día del Niño, una fecha que tiene por objetivo celebrar a los menores por medios de regalos, diferentes actividades y muestras de cariño. Sin embargo, el origen de la celebración es diferente al que todos comúnmente asociamos, ya que según la Asamblea General de las Naciones Unidas, se decretó el 20 de noviembre como el Día Mundial del Niño, todo esto como una manera de conmemorar la Declaración de los Derechos del Niño. En el caso de Chile, la primera vez que se oficializó la fecha fue en 1976, momento en que se fijó la conmemoración para el tercer miércoles de cada octubre. No obstante, en agosto de 1990, Chile ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño y modificó la fecha para el segundo domingo de dicho mes. Con esto, hasta el día de hoy, en nuestro país celebramos esta jornada el segundo domingo de agosto, lo que en este caso corresponde al 10 del próximo mes, razón por la que aún hay tiempo para que los padres y tutores puedan concretar un presente para los menores.
6 de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. El gobierno aseguró que el sicario venezolano liberado tenía una red de protección al interior de Chile. Está identificada, adelantó el ministro de Seguridad, Luis Cordero. El gobernador de Arica exigió la creación de una policía fronteriza. Primer cara a cara entre los candidatos presidenciales, el proyecto de ley de permisología, la ley Lafkenche y el desempleo marcaron el debate entre Evelyn Matthei, Janet Jara y José Antonio Kast. Estuvieron presentes en el Salmón Summit 2025 en Frutillar. Falleció menor de 7 años que fue baleada junto a su padre en la comuna de La Granja. Hubo cerca de 75 disparos. El móvil del crimen se vincula con una venganza. El gobierno habló de una tragedia. La Moneda ingresó al proyecto de ley que aplaza el reavalúo de bienes raíces. El Ejecutivo busca que se otorgue un año de plazo para perfeccionar el mecanismo y desde RN acusaron al ministro Mario Marcel de tirar la pelota al córner. El Ministerio Público confirmó el hallazgo de un cuerpo en la región de Valparaíso y afirmaron que podría coincidir con la adulta mayor extraviada en San Antonio. La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en el caso. La Asociación de Clínicas proyectó que en menos de 2 años podría resolver el 72% de las listas de espera. El sector dio a conocer un estudio que será presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo. Tras el ultimátum del presidente Donald Trump, Rusia y Ucrania inician una nueva ronda de negociaciones esta jornada. Las negociaciones de paz se realizarán en Estambul. Y luto en el mundo musical, Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal y líder también de Black Sabbath, falleció a los 76 años. El músico británico padecía de Parkinson. Hace 2 semanas el cantante se había despedido de los escenarios.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
6.5 5 de la mañana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sesionó por segunda vez fuera del Congreso Nacional y lo hizo en la Universidad Católica de Temuco. En la instancia abordaron la seguridad en los establecimientos y nos informa Cristian Cárez.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó en la ciudad de Temuco para analizar los casos de violencia dentro de los establecimientos. En la oportunidad, los parlamentarios y el ministro de Educación conocieron detalles respecto a la cantidad de niños de la Araucanía que están a la espera que se reconstruyan sus escuelas afectadas por hechos de violencia. El diputado por Malleco, Stefan Schuber, precisó que ya iniciando el segundo semestre, aún no existe un plan de reconstrucción por parte del gobierno.
Desde la perspectiva de la educación, hay 1,000 alumnos que se han visto afectados por estas quemas en zonas aisladas, y también ver que la respuesta del Estado ha sido muy lenta. No ha habido una reposición. En el caso de la escuela que hablábamos hoy día en la mañana, solamente se prestaron unos containers de manera temporal, pero no ha habido una respuesta todavía. El ministerio insiste en que está trabajando. Pregunté en 3 oportunidades para cuándo se va a poder avanzar en aquello, y siguen trabajando y seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Esa ha sido la respuesta que lamentablemente todavía tiene a varios alumnos sin una respuesta por parte de la autoridad que nosotros esperamos que se haga cargo.
En la instancia se conversó respecto a la sanción que levantó la Superintendencia de Educación contra la Municipalidad de Temuco, municipio que producto de una serie de hechos y con armas blancas dentro de uno de sus liceos decidió instalar pórticos detectores de metales. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que en medio del proyecto de convivencia educativa levantaron una norma que busca regular la instalación de elementos tecnológicos de seguridad.
Lo que hicimos como ejecutivo fue presentar una indicación que habilite el uso de estas herramientas precisamente para que no se genere esta colisión entre nuestra institucionalidad, sostenedores y superintendencia, pero que tenga a la vista el resguardo de derechos, que es lo que nos importa y es lo que le importa no solamente a la superintendencia, sino también a la Defensoría de la Niñez y a todos aquellos que están en el resguardo de derechos.
Fue precisamente el diputado por Cautín, Andrés Joanet, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien confirmó que dentro de aquella instancia el debate avanza para erradicar el crimen organizado de las escuelas y liceos.
Tanto los centros de salud como las escuelas han sido vulneradas por las armas y por el crimen organizado. Y por eso este proyecto tiene que seguir avanzando. Complementar naturalmente al proyecto de seguridad en la educación que hoy día se discute en el Senado. Pero este es un proyecto que tiene que seguir avanzando. Es necesario. Hay que dar una señal de que no podemos permitir que nuestros jóvenes en las escuelas sean acuchillados, sean baleados y que nuestros centros de salud finalmente se terminen siendo como centro de tiroteo.
Visita establecimientos educacionales, reuniones con dirigentes, directores de liceos y análisis de la situación del Servicio de Educación Costa Araucanía fue parte de las actividades de la Comisión de Educación de la Cámara Baja en la ciudad de Temuco.
6:08 de la mañana, los damnificados por el mega incendio de la región de Valparaíso, excluidos de los beneficios por tener una segunda vivienda, presentaron un recurso de protección ante la justicia. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Vecinos afectados por el mega incendio que no pudieron optar a beneficios por tener más de una vivienda interpusieron un recurso de protección para que puedan recibir el mismo tratamiento y apoyos que el Estado entrega al resto de los damnificados. Los demandantes no pudieron optar a los subsidios habitacionales o planes de reconstrucción dado que poseen una segunda propiedad muchas veces heredada o adquirida como sustento económico. La mayoría de ellos no ha recibido ningún tipo de ayuda, pese a haber sufrido las mismas consecuencias del fuego. Una vecina del sector del Olivar, quien además trabaja en el municipio de Viña del Mar, pero optó por resguardarla en su identidad para evitar su desvinculación, entregó su testimonio.
Me hubiera gustado haber tenido de frente, ¿no es cierto?, para que me pudiesen conocer, pero también tengo temor a mi trabajo. Trabajo para el municipio, yo sé lo que significa. Entonces también estoy estigmatizada que el día de mañana que yo pueda dar mi versión así, los hechos reales, se me pueda decir o se me pueda desvincular. Hoy en día se puede esperar cualquier cosa y yo creo que todos somos temerosos. Entonces yo digo al gobierno que no se ha puesto la mano en el corazón, la alcaldesa, que tampoco ha dado la cara y sigue hablando y hablando cosas que no son verdad, vayan al Olivar, estamos abandonados y nadie quiere hacerse cargo de nosotros. ¿Qué pasa realmente? Por eso que también nosotros queremos apelar con que tengamos un recurso que también signifique para nosotros una seguridad. ¿Por qué si yo me esforcé toda la vida tengo que estar pagando la injusticia de no recibir nada, nada a cambio?
A sus testimonios se suma el de Omar Hurtado, adulto mayor del mismo sector de la ciudad Jardín, que también fue excluido de los beneficios por tener una segunda propiedad.
Por tener más de dos casas, se me quemó una, que es la 37. En la 53 yo la tenía hace dos meses arrendada. Más tengo una en Darwin. Y es por eso que he inhabilitado de que me la arreglaran. Yo quedé guachito en el bloc mío, que es la 31, 33, 35, 37. La 31 está arrendada, la 33 está arrendada y la 35 está arrendada. La casa mía no tiene ventana, no tiene puerta, no tiene dónde por dónde entrar a mi casa, porque todo se derrumbó, todo se quemó. Hubieron 1200 grados porque los fierros se doblaron enteros, los fierros eran de 4 milímetros. Me da pena de verla todos los días. Lo único que salvé hasta el momento son las plantas. Y en eso, gracias a Dios, estoy vivo. Salvé a mi mujer, salvé a mi nieto, salvé a la queca de la 32 y salvé a un montón de gente. Yo gritaba como loco para que la gente arrancara.
Finalmente, el abogado Felipe Olea, quien interpuso esta acción judicial, explicó de que esta exclusión contradice el principio de igualdad ante la ley.
Esta desgracia no discrimina entre personas que tengan una propiedad o dos propiedades. Lo cierto es que todos los afectados el día de los hechos perdieron, en este caso, bienes inmuebles que son fruto del trabajo de años, de los cuales muchos eran, en este caso, arrendados precisamente para la subsistencia de sus propios, en este caso, dueños. Por lo mismo, creemos que no es posible que el Estado pretenda, en esta desgracia, distinguir entre, por una parte, propietarios que tengan una sola vivienda y propietarios que tengan más de una vivienda, a los cuales se les está excluyendo de los beneficios. Tenemos que entender que acá no podemos responder a esta tragedia únicamente con los beneficios, en este caso, estatales vigentes, sino que necesitamos efectivamente un programa especial.
La acción busca que se le ordene al Ministerio de Vivienda y Urbanismo revisar y revertir la exclusión de estos casos, permitiéndole acceder a los mismos beneficios que hoy reciben otros damnificados. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:12 de la mañana, la JUNAEF ofició a la Seremi de Salud tras la denuncia de comercialización de conservas etiquetadas como jurel, que serían falsas. Nos informa Marcelo Castro.
Jurel que no es jurel. Esa es la denuncia que realizaron en las últimas horas los pescadores industriales del Biobío. Y es que estudios científicos confirmaron que cuatro marcas conocidas que son vendidas en supermercados, mayoristas y almacenes de barrio del país contienen caballa sardina u otra especie desconocida y son vendidas como si fuesen jurel en conserva, el cual es importado desde China. Esto se confirmó mediante un estudio del DICTUC. ¿Cómo se logró esta situación? Lo explicó de la siguiente forma la jefa de la unidad de físico, química y microbiología del DICTUC, Natalia Morales.
Se pudo establecer de manera estadísticamente significativa que el producto chileno tiene una columna vertebral de 0,9 milímetros con una distancia entre cada una de sus vértebras de también 0,9 milímetros, que es prácticamente el doble de lo que encontramos en todos los productos chinos. De manera paralela, notamos que es evidente una diferencia en el color de la carne de cada producto. No es estándar el producto chino, a diferencia del chileno, que sí, los resultados fueron estandarizados para las 100 latas, para todas las marcas que estudiamos y para todos los productos chilenos. Es importante que la evidencia científica que nosotros estamos entregando pueda ser utilizada como herramienta para que el consumidor pueda ser informado.
Esta situación pone en tela de juicio lo que están consumiendo los chilenos. Así lo explicó la presidenta de los industriales pesqueros del Biobío, Macarena Cepeda.
Estamos frente a un hecho gravísimo, ya que cerca de 30 millones de conservas que se venden como jurel en Chile no lo son. Esto significa casi la mitad de los tarros comercializados en el mercado nacional. Por lo tanto, le pedimos a la autoridad fiscalizadora que investigue con urgencia, sancione y retire estos productos falsificados. Aquí estamos frente a un caso claro de engaño al consumidor en el que se está dañando la fe pública porque las personas creen que están comprando el tradicional pescado con todas sus características nutricionales y proteicas cuando en realidad no es jurel y por lo tanto no es así.
Esto último es lo que preocupa a los parlamentarios. La diputada por el Biobío, Marlene Pérez, pidió que exista un pronunciamiento por parte de las autoridades.
Esto es una burla al consumidor chileno y una amenaza directa a la salud pública. No podemos tolerar que se vendan millones de tarros con un etiquetado falso, menos aún si están llegando a comedores escolares. Es importante que el ministro de Economía y también el subsecretario se pronuncien al respecto sobre las medidas adoptadas para proteger tanto a los consumidores como a la industria nacional. Estamos hablando de una competencia desleal, brutal, hacia las empresas chilenas que cumplen con las normas, que generan empleo local y que ofrecen un producto de calidad como el Jurel Nacional.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, a raíz de esta denuncia, inició un sumario. Así lo explicó el Seremi Gonzalo Soto.
Iniciamos un sumario sanitario. Esto para hacer una investigación a fondo y poder esclarecer respecto al origen justamente de estos productos que se están vendiendo. Para nosotros es muy importante entregar la tranquilidad a la ciudadanía de que efectivamente y con pruebas fehacientes lo que se está vendiendo sea lo que se esté anunciando dentro de la etiqueta de estos productos. Citamos en primer lugar a los denunciantes para que puedan entregar mayor antecedente y ratificar la denuncia realizada. Por otro lado, también citamos a los denunciados para que puedan hacer su descargo en un debido proceso. Es fundamental que también durante el proceso como autoridad sanitaria nosotros tenemos que levantar pruebas para corroborar fehacientemente que estamos enfrente o no de una falsificación.
La Junaed, en tanto, suspendió al Jurel como alimento de las colaciones que reciben los estudiantes que pertenecen al programa de alimentación escolar hasta que no exista un pronunciamiento de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
6:16 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que un grupo de actrices, actores, músicos, diseñadores, dramaturgo y directora toman Hamlet, escrita por William Shakespeare, y junto con representar las escenas que nos permiten seguir el relato de la obra, reflexionan desde la hora, planteando nuevas preguntas que derivan del universo ofrecido por el autor: amor, traición, muerte, poder, política y sociedad, usando lenguajes diversos que entretejen una nueva lectura, haciéndose cargo de la multitud de voces, representaciones e interpretaciones de las que Hamlet ha sido objeto a través de la historia. Se pone sobre la escena otra posibilidad de pensarnos como sociedad, artistas e individuos. Montaje que se está presentando en el Teatro UC y la entrada tiene un valor general de 14.000 pesos. Y seguimos para contarte que en un mundo totalmente en ruinas se presenta Cadáveres, que es la última obra de la trilogía sobre la permanencia de Implicancia Teatro. Un viajero reconoce realidades paralelas en busca de su madre. En cada dimensión enfrenta diferentes versiones de sí mismo y el colapso inminente del mundo, lo que lo lleva a una crisis existencial. ¿Quién es realmente cuando todo se desmorona? Cadáveres ofrece una visión de un futuro cada vez más próximo, utilizando los multiversos para explorar temas de identidad, cambio climático y maternidad en un mundo condenado a la extinción. Montaje que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos.
6:18 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica nublado todo el día, 18 de máxima. Lo mismo para Iquique, que llegará a 17 grados. Cubierta toda esta jornada. Antofagasta, 15 grados de máxima se espera. En Copiapó, nublado variando a despejado, 19 grados de máxima. La Serena y Coquimbo espera 14 de máxima, nublado todo el día. Continúa la mañana nublada en Valparaíso, 14 de máxima. Santiago, a esta hora, casi 7 grados. La máxima será de 17, nublado, y la tarde despejada. Rancagua, 15 de máxima, nublado variando despejado. Y Talca, 15 de máxima, también cubierto todo el día. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las 3 universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
Atención, agricultor, si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo,
El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Chile exportó un récord de 626.000 toneladas de cerezas en la última temporada, con un 91% destinado a China. Sin embargo, el exceso de oferta y la baja calidad presionaron los precios a la baja. El sector enfrentó problemas sanitarios como la mosca de la fruta y deficiencias en calibre, color y dulzor. El Comité de Cerezas busca mejorar estándares y diversificar mercados para asegurar rentabilidad. Actualmente hay 77.000 hectáreas plantadas, lideradas por las variedades Santina y Regina. La región del Maule concentra el 42% de la producción nacional y para el 2025-2026 se proyecta un crecimiento moderado del 6% con foco en calidad, logística y apertura de nuevos destinos para reducir la alta dependencia del mercado chino. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Oiga, compadre, qué bien se ve ese campo. ¿Siempre le anda así la siembra?
Desde que me cambié a Semillas Tuniche, este año llegaron con todo. Y con híbridos para grano que están marcando la diferencia.
Se nota, está parejito. ¿Tiene el número del Sonal? Lo voy a llamar.
Tuniche llegó con fuerza al Maule. Híbridos de alto rendimiento, desarrollados en campos propios y validados por técnicos en terreno. Tuniche 2650 y Celta, de la línea Growtech. El maíz que el Maule estaba esperando. Tuniche, al servicio de tu campo.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana, vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
La presidencia de Turquía ha confirmado que Ucrania y Rusia celebrarán hoy una tercera ronda de negociaciones de paz en Estambul. Se trata de una instancia que parece haber sido presionada tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el Kremlin. Recordemos que el pasado 14 de julio el mandatario estadounidense amenazó con imponer aranceles del 100% a Moscú si no se logra un acuerdo sobre la guerra en 50 días. La reunión de las delegaciones de ambos países tendrá lugar en el Palacio Otomano en Beşiktaş, donde ya se celebró la última ronda de conversaciones el pasado 3 de junio. Las autoridades de Bangladesh elevaron el número de personas muertas, entre ellas 25 niños, en el accidente de un caza que se estrelló el pasado lunes en una zona escolar de Dhaka, según informó a los medios el asesor de sanidad del gobierno interino. Entre los muertos, 25 son niños, muchos de ellos menores de 12 años, con heridas por quemaduras extensas. Hay otras víctimas como el piloto de la aeronave y una profesora de la escuela, dijo la autoridad. Por el momento, han identificado y entregado a familias una veintena de cuerpos. En cuanto a los heridos, más de 70 personas están en tratamiento en diferentes hospitales, de los que 5 se encuentran en situación crítica. El gobierno de Estados Unidos anunció su salida de la UNESCO por considerar que la agencia cultural y educativa de la ONU tiene un sesgo contra Israel y promueve causas divisivas, una decisión que el organismo lamentó. Esta es la segunda vez que el presidente Donald Trump ordena la retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura después de 2018, cuando alegó sesgos anti-israelíes. La directora general de la UNESCO dijo que lamentaba profundamente la decisión del presidente Trump de retirar de nuevo a los Estados Unidos de América del organismo. y el Fondo Monetario Internacional constató que las divergencias en las balanzas por cuenta corriente de las grandes economías se ampliaron en 2024, pero advierte que recurrir a aranceles para corregir los déficits tendrá resultados limitados en la reducción de estos desequilibrios y además efectos negativos en la situación macroeconómica. Esto va directamente en contra de los argumentos que ha usado Donald Trump para imponer esta medida, según su informe sobre el sector externo publicado, en el que analiza las 30 mayores economías del mundo. El año pasado los déficits por cuenta corriente se ampliaron en Estados Unidos, Australia o Brasil, mientras que China, la eurozona, Japón o Corea del Sur tuvieron superávit.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Agricultura. Lamentablemente, esta es nuestra canción final para siempre. Su apoyo a lo largo de los años ha hecho esto posible para nosotros vivir el estilo de vida que vivimos. Gracias desde el fondo de nuestro corazón. Palabras que dijo Ozzy Osbourne el pasado 5 de julio en el estadio Villa Park de Birmingham, vestido de negro y sentado en un trono debido a su Parkinson, tuvo la oportunidad de despedirse a lo grande, en vida, junto a sus compañeros de Black Sabbath. 17 días después, su familia informó su deceso a través de un comunicado. Con una tristeza que las palabras no pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció, fue lo que difundieron. A los 76 años, la voz original del heavy metal dejó el mundo con un impresionante legado. Él, que tomó su inspiración de los Beatles, interpretó increíbles himnos como War Pigs y Iron Man, que fueron de hecho motivo de arranque para nuevas bandas del metal moderno. No compuso sus letras, no tocó instrumentos y tampoco fue un poeta. Sin embargo, vivió del escenario y logró inmortalizarse como el padrino de una nueva generación de artistas de heavy metal, llevando de gira incluso a Motley Crue y Metallica. Hoy el mundo del rock y el metal está de luto, pero su música y sus canciones seguirán marcando el paso de generaciones.
6:27 de la mañana. Vamos a un resumen en titulares. El gobierno aseguró que el sicario venezolano liberado tenía una red de protección al interior de Chile. Está identificada, adelantó el ministro de Seguridad, Luis Cordero. El gobernador de Arica exigió la creación de una policía fronteriza. Primer cara a cara entre los candidatos presidenciales, el proyecto de ley de permisología, la ley Lafkenche y el desempleo marcaron el debate entre Evelyn Matthei, Janet Jara y José Antonio Kass. Estuvieron presentes en el Salmón Summit 2025 en Frutillar. Falleció menor de 7 años que fue baleada junto a su padre en la comuna de La Granja. Hubo cerca de 75 disparos. El móvil del crimen se vincula con una venganza. El gobierno habló de una tragedia. La Moneda ingresó al proyecto de ley que aplaza el reavalúo de bienes raíces. El Ejecutivo busca que se otorgue un año de plazo para perfeccionar el mecanismo y desde RN acusaron al ministro Mario Marcel de tirar la pelota al córner. Aysén Echeverry se incorpora al gabinete presidencial y Boric nombra como nuevo ministro de Ciencias a Aldo Valle, quien fuera rector de la Universidad de Valparaíso en 3 periodos consecutivos. Reemplazará a la ex vocera. La Asociación de Clínicas proyectó que en menos de 2 años podría resolver el 72% de las listas de espera. El sector dio a conocer un estudio que será presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo. Tras el ultimátum del presidente Donald Trump, Rusia y Ucrania inician una nueva ronda de negociaciones esta jornada. Las negociaciones de paz se realizarán en Estambul. Luto en el mundo musical. Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal y líder de Black Sabbath, falleció a los 76 años. El músico británico padecía Parkinson y hace 2 semanas el cantante se había despedido de los escenarios.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 951 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1.117 pesos con 73 centavos. El cobre se transa en $4.45 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $68.86 el barril. El WTI se transa en $65.59 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.219 pesos con 56 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.923 pesos.
6:30 de la mañana. Vamos a seguir con las noticias. El gobierno salió a defender la postergación en un año de los reavalúos que anunció el ministro de Hacienda Mario Marcel. En la oposición están pidiendo que esto se extienda hasta el año 2029. Felipe Sobarzo con los detalles.
Hecho el anuncio, el gobierno salió con todo a defender el proyecto de ley que tiene por objetivo reformular el sistema tributario de las pymes, que incluye postergar por un año el reavalúo de propiedades no agrícolas que regiría a partir de enero de 2026, cifra sobre la cual se calculan las contribuciones, que puede ser a la baja o al alza. La idea del Ejecutivo es perfeccionar el mecanismo de cálculo de los avalúos y contar con una retroalimentación por parte de los municipios, algo que criticaron desde la oposición. En la UDI dicen que esta iniciativa se queda corta, que afecta a la próxima administración. Por lo mismo, exigieron que esto se extienda hasta el año 2029, es decir, hasta el gobierno subsiguiente. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que lo que se busca con este plazo es tener espacio para perfeccionar la metodología y tener transparencia en el proceso.
En el tema de los avalúos, lo que estamos buscando es tener el espacio para poder perfeccionar las metodologías, poder asegurar la máxima transparencia, las instancias de revisión a solicitud de los contribuyentes, en el fondo que el reavalúo tenga la mayor legitimidad posible. Para eso no es solamente un tema de tiempo, sino que es qué es lo que se va a hacer entre medio, qué se va a hacer durante ese tiempo, y por otro lado un tema que levantaron los propios funcionarios del servicio impuesto interno, que fortalecer el área de avalúos en el servicio.
Se detallaron medidas de mitigación a la postergación del reavalúo. Hay que mencionar que la iniciativa considera una modificación a las normas de aporte al Fondo Común Municipal en materia de impuesto territorial, incorporando a Lo Barnechea dentro de las comunas que deben aportar el 65% de lo recaudado por este impuesto. Con esto se permite una distribución más equitativa de estos recursos entre las distintas comunas. De esta forma son 5 las que van a entregar ese porcentaje de recaudación que se obtiene por contribuciones. Lo Barnechea se suma a Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago. Iniciativa que tiene que ser discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, lo comentó el diputado de RN e integrante de la instancia, Miguel Mellado.
Lo que está haciendo Marcel, tirando la pelota al córner, porque sabe que un año más él no va a estar, ¿cierto? Y es el otro gobierno, nuestro gobierno, el que sí tiene que hacer cargo de abrir las ventanas y saber transparentar esa opacidad que este gobierno no ha querido decir de esas personas que pagan contribuciones, que son no son los más ricos del país, como decía Echeverry, sino que son personas de trabajo que tienen que pagar esas contribuciones.
Otros apoyaron la iniciativa del gobierno, dicen que el actual sistema es poco transparente y genera desconfianza en las personas. Lo comentó el diputado independiente de la bancada del PPD, Héctor Ulloa.
Respaldamos la decisión del gobierno de incluir dentro de la reforma tributaria la postergación por un año en la entrada en vigencia del reavalúo de los bienes raíces, ya que el actual sistema es muy poco transparente y además genera una tremenda desconfianza, creo yo, en la confianza de la ciudadanía. Aquí es necesario mejorar las metodologías en el avalúo y en el reavalúo de las propiedades, lo que requiere de un tiempo y un trabajo mucho más técnico y riguroso. Además, es importante además, creo yo, escuchar a los expertos, a los municipios y a los propios contribuyentes, es decir, que todos puedan contribuir en la manera en que se van a calcular los impuestos territoriales en nuestro país.
Hay varios puntos que considera el proyecto del gobierno que va en apoyo a la clase media. Por ejemplo, está la creación de un gasto deducible por arriendos. En este caso se explica que las personas que quieran arrendar una vivienda podrán descontar hasta 8 UTM anuales del impuesto a la renta por pagos de arriendo. Esto equivale aproximadamente a un arriendo mensual de 551 mil pesos. En lo que se refiere al gasto en educación, se simplifica el cálculo del límite del ingreso familiar para acceder a este beneficio. Va a ser solo para ingresos anuales menores de 792 unidades de fomento, que es poco más de 31 millones de pesos.
6:35. Santiago vivió dos episodios que reflejan el preocupante avance de la delincuencia. Una niña de 7 años murió tras ser emboscada en la granja y horas más tarde se registró una balacera al interior de la estación de metro Biobío. Nos informa Martín González.
Una nueva jornada marcada por la violencia se tomó distintos espacios de Santiago. En la madrugada, un ataque a tiros sacudió a vecinos de la comuna de La Granja, donde un padre con su hija de 7 años fueron emboscados mientras estaban al interior de su vehículo. Ambos perdieron la vida. Lo brutal del caso fue que los atacantes ejecutaron al menos 75 disparos, de los cuales 4 impactaron a la menor de edad, quien murió horas más tarde en el Hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón. Una de las líneas investigativas apuntan a un posible ajuste de cuentas, y así lo dejó entrever el jefe de la Brigada de Homicidio Sur, subprefecto Rodrigo Rodríguez, al decir que el padre de la niña, si bien no tenía antecedentes, estaría vinculado a bandas de tráfico de drogas.
Conforme a los antecedentes, la persona no tendría detenciones por la Policía de Investigaciones, no obstante... Fue investigado en su oportunidad por delito de infracción ley 20.000 y otro delito. Sería parte de la banda delictual dedicada, cierto, al tráfico de droga en el sector sur de la capital.
Desde el gobierno, el primero en reaccionar fue el presidente Boric, quien en su cuenta de X escribió que a los atacantes los perseguiremos y encontraremos donde estén para hacer justicia. Estas bandas atentan contra la sociedad entera y debemos actuar unidos para enfrentarlos. Horas más tarde, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el hecho de indignante.
Es una tragedia, especialmente por la niña de 7 años, una víctima inocente que se suma a otras que en el pasado, por participación de otros eventos, se ven expuestas a este tipo de situaciones. No solo manifestar la indignación, sino que además la policía se encuentra rápidamente levantando los antecedentes.
Y es que según el informe de la Defensoría de la Niñez 2024, en Chile muere un menor de edad cada 7 días producto de un impacto por bala. Es por eso que desde la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, la parlamentaria de RN Carmen Gloria Aravena hizo un llamado urgente al gobierno a tomar acciones.
Más de 70 disparos a quemarropa por una situación probablemente vinculada al crimen organizado. Tenemos que seguir insistiendo en leyes, pero principalmente en el control del crimen organizado. Yo hago un llamado urgente al gobierno. El Ministerio de Seguridad ya está instalado. Hoy día la ley de migración debemos revisarla. Los asesinos no pueden seguir ingresando a Chile a matar. Esta situación no es sostenible y los chilenos no merecen vivir esta realidad.
Y mientras la capital aún digería esta tragedia, otra escena de impacto se vivía bajo tierra, en plena estación Biobío del Metro de Santiago. Lo que comenzó como una transacción de compra-venta terminó con disparos entre los torniquetes. Según informó Carabineros, al detener a quien ejecutó los disparos, un ciudadano ecuatoriano de 21 años, este habría dicho que fue víctima de un robo de 800 mil pesos tras intentar comprar un celular, mientras que quien le habría robado sus pertenencias, incluyendo el arma, se dio a la fuga. Distintos hechos de violencia donde la vida cotidiana de los capitalinos se ve interrumpida por el miedo y las balas, desde una emboscada en la granja hasta disparos en plena estación de metro, donde lo más lamentable es que niños y niñas se vean afectados por el avance de la delincuencia.
6:39, pronóstico del tiempo. Chillán, 14 de máxima, nublado variando a despejado. Concepción, 14 también de máxima, todo el día nublado. En Temuco, 14 se espera de máxima, pero será nublado variando nubosidad parcial. Valdivia, 12 grados, nublado variando nubosidad parcial. Puerto Montt, 10 de máxima, nublado todo el día. En Coyhaique, nubosidad parcial en la mañana, se nubla en la tarde, 6 de máxima. Torres del Paine, espera 8 grados para hoy, lluvia en la tarde y en la noche. Y en Punta Arenas, 5 de máxima, nublado todo el día. A esta hora en Santiago, 6,6 grados. La máxima será de 17. Nublada la mañana, en la tarde despeja. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La versión 2025 del ranking de impacto de Times Higher Education posicionó a Universidad Andrés Bello entre las tres universidades que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, validando su liderazgo en materia de sostenibilidad. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaalbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:40 8:34. Si están saliendo desde su casa, les cuento que desde este momento línea 6 se encuentra disponible desde Cerrillos a Franklin. Las estaciones se mantienen cerradas y son Biobío, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones, es lo que reporta Metro. Y comenzamos la jornada, combinación en línea 5, Ñuble, línea 6 se encuentra suspendida. Seguirán informando, dice Metro en este minuto. Vamos a la política con momentos de tensión. Los tres candidatos presidenciales que más marcan en las encuestas vivieron el primer cara a cara tras las primarias de junio. Evelyn Matthei, Janet Jara y José Antonio Kast estuvieron presentes en el debate Salmón Summit 2025 en Frutillar, y los detalles y las polémicas con Ricardo Cuevas.
Hasta Frutillar, en la región de Los Lagos, llegaron los abanderados presidenciales del Partido Republicano, José Antonio Kast, del oficialismo Janet Jara y de Chile Vamos Evelyn Matthei. El objetivo del viaje, participar del encuentro Salmon Summit 2025, en donde se vieron las caras en el primer debate post primarias. Al inicio, cada uno de los candidatos presentó sus propuestas para impulsar el desarrollo de la industria salmonera y hubo algunas concordancias, como por ejemplo en la necesidad de descentralización, avanzar en la disminución de la permisología y también de modificaciones sobre el impacto ambiental. Sin embargo, hubo momentos de tensión entre los abanderados, en especial entre Janet Jara y José Antonio Kast. Dentro de los temas que sacaron chispas entre ambos se encuentran las cifras de desempleo en el país. En ese sentido, frente a los cuestionamientos de Kast sobre el aumento de las personas sin trabajo, Jara se defendió afirmando que se recuperaron los empleos perdidos en la pandemia.
Bueno, Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Quisiera preguntarte
sí, lo que pasa es que ahí aumentó el empleo
por la industria,
y aquí aumentó el desempleo.
Perdón, ¿me permite? Yo solamente quiero decirles que dato mata relato. Ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento, es verdad. Pero no aumentó el desempleo, queridos. Lo que se hizo fue recuperar los 2 millones de puestos que se destruyeron durante el gobierno de la derecha.
Janet.
No porque quisieran,
Janet,
sino que porque hubo una pandemia.
Otro de los cruces fue respecto de la ley de las 40 horas. En ese sentido, Kast apuntó a que esta normativa aumentó el desempleo. Sin embargo, la abanderada del oficialismo sostuvo que la reducción hasta ahora es de solo 60 minutos de la jornada laboral y que los problemas del mercado del trabajo no deben cargarse a esto. Un tercer tema que provocó roces entre los candidatos fue la ley Lafkenche, que es apuntada como una de las problemáticas de la industria salmonera. En esa línea, Jara emplazó al candidato del Partido Republicano a que entregara detalles de qué es lo que él había hecho y qué proponía para impulsar la industria, a lo que Kast respondió que él apoyó la iniciativa Lafkenche, que acusó está siendo mal utilizada por la izquierda.
Quiero decir que voté a favor inicialmente la ley Lafkenche, pensando que ustedes la iban a respetar y que las ONG no se iban a aprovechar de una ley que estaba pensada para comunidades indígenas que tenían pesca artesanal de historia.
Ya, pero
por 38 me he dedicado a enfrentar a la izquierda que trata de impedir el progreso y el desarrollo de Chile.
Esa izquierda quiere tratar con amor a los delincuentes.
Parte de los cruces que se vivieron en el primer debate de los candidatos presidenciales, esto cuando por otro lado la abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei evitó caer en polémicas dentro de la conversación. Sin embargo, la gremialista planteó que a veces para empoderar a las regiones se necesita usar la fuerza y puso de ejemplo las manifestaciones de trabajadores de la industria hace un tiempo atrás.
Obviamente que todos queremos que todo se solucione vía conversaciones, ¿no es cierto? Pero cuando salieron los 15.000 trabajadores a la calle para protestar porque les iban a quitar todos sus empleos, ¿eso fue conversación o eso fue fuerza? Obvio que fue fuerza, porque la verdad es que este gobierno ha hecho todo lo posible por destruir la industria del salmón. Obviamente que todos queremos diálogo, pero llega un momento en que el diálogo se hace imposible. Y ahí tuvieron que salir los trabajadores a la calle a defender su futuro. Y eso yo lo valoro y lo respeto.
Dichos de Matthei, que luego aclaró asegurando que este tipo de movilizaciones representan la fuerza, pero enfatizó en que es diferente usar la violencia. Por otro lado, Janet Jara ironizó con las palabras de la abanderada de Chile Vamos. Sostuvo que, imagínense qué pasaría si yo dijera que tenemos que hacer esto por la fuerza, dejando entrever que la reacción sería otra. Además, bromeó al cierre de su presentación, afirmando que en su eventual gobierno no les expropiarán nada a los empresarios.
6:49 de la mañana. Y en otros temas, autoridades participaron en la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado para abordar la excarcelación y posterior fuga de Chile del sicario venezolano imputado por el asesinato del rey de Meigs. En la instancia se intentó determinar las fallas o negligencias en este hecho, pero además existió molestia de los parlamentarios por la ausencia de representantes de la Corte Suprema. Nos informa Francisco Arriagada.
Este martes, en una sesión unida, las comisiones de Constitución y de Seguridad del Senado, junto a autoridades de distintas instituciones del Estado, analizaron los alcances y fallas que desencadenaron en la excarcelación y posterior fuga del país del sicario venezolano imputado por el asesinato del denominado Rey de Meigs. Instancia que se centró en dos ejes, el primero relacionado al error o negligencia en las órdenes u oficios judiciales que permitieron la salida de Alberto Carlos Mejía, y el otro respecto a cómo se concretó su fuga del país, que recordemos, según la investigación que está en curso, habría sido por la frontera norte, específicamente por un paso no habilitado en Chacayuta. Respecto a este último punto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, evitó entregar detalles, precisando que todo esto es parte de las indagatorias que está llevando adelante la Fiscalía.
La localización, el trabajo de localización de la policía es algo que yo no puedo comentar públicamente, pero es algo que se conversó en la sesión secreta. Él tenía una red de protección, forma parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Esa red de protección está identificada.
¿Es efectivo que personal militar lo controló antes de que saliera del país?
Es un tema que se está verificando policialmente. Nosotros tenemos una permeabilidad a la frontera que es muy evidente, que no se soluciona simplemente con el paso fronterizo. Tiene que ver también con estrategias de localización y también tecnología.
Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la poca claridad que hay sobre las comunicaciones que existieron entre el tribunal y gendarmería, que finalmente permitió que el sicario dejara la prisión preventiva a las pocas horas de haber ingresado a Santiago 1.
Y en virtud de esa resolución se despacha un oficio comunicando lo resuelto a Gendarmería de Chile. El imputado ingresa a la prisión preventiva y luego, sin resolución previa que conste en los antecedentes y en el procedimiento, se despacha un oficio dejando sin efecto la prisión preventiva que se había decretado, y todo aquello invocando una resolución que, insisto, no consta en el procedimiento. El cómo se tramita ese oficio, las motivaciones que tuvieron quienes lo despacharon, si hubo error, extorsión, intimidación, un pago, descuido, el pensamiento de que se estaba actuando correctamente. Todo aquello ya es material de investigación.
En Gendarmería relevaron las acciones que están desarrollando para mejorar los protocolos en esta materia y confirmaron que entregarán al Ministerio Público el catastro solicitado con la identidad de todos los extranjeros que están actualmente privados de libertad. Junto con ello, el director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, defendió a sus funcionarios, precisando que las responsabilidades en este grave caso serán determinadas por las investigaciones que están en curso.
¿Qué muestra más genuina también e inmediata de reacción ante el requerimiento que se produjo el fiscal nacional en relación a la población extranjera que ya tenemos en condiciones de agregar la nómina de extranjeros segregados por calidad procesal y haciendo la diferencia entre aquellos que han sido objeto de extracción de la identificación, pericia dactiloscópica? Pero creo que es un deber moral como director nacional, aunque sea en calidad de subrogante, defender la dignidad de mis funcionarios que a priori no pueden ser tratados de corruptos y que potenciales de negligencia o desaplicación a los procedimientos ya tendrán que ser demostradas en el respectivo sumario administrativo.
En tanto, ante la ausencia en la instancia de la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Anacheves-Sich, los parlamentarios decidieron oficiar al máximo tribunal del país apelando a una falta de colaboración en el propósito de esclarecer o dilucidar las fallas que provocaron este grave error. Así lo manifestó la senadora de Renovación Nacional y titular de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez.
Partimos esta sesión lamentando el error de que no haya asistido el presidente o la presidenta subrogante de la Corte Suprema. Creemos que hoy día en tela de juicio está la decisión, el trabajo que realizó una de las juezas de garantía del Poder Judicial, y por lo mismo, lo mínimo que podía hacer este poder del Estado era entregar la información, participar de este diálogo, pero la ausencia lamentablemente es una actitud poco colaborativa. Tomamos la decisión unánime de representarlo por escrito ante la Corte Suprema.
Caso del sicario venezolano que ha generado una verdadera crisis institucional, donde el llamado es a mejorar los protocolos y medidas en este tipo de hechos a la espera de los resultados de las investigaciones que van a determinar las eventuales responsabilidades. Eso mientras en paralelo siguen los esfuerzos para poder recapturar al imputado que, como todo indica, estaría fuera del territorio nacional.
6:54 y vamos a actualizar la información de Metro que le estábamos dando. Bueno, se normaliza el servicio de la línea 6. Toda la red disponible se encuentra a esta hora, es lo que ya anuncia Metro, después de haber tenido algunas complicaciones en unas estaciones que estaban cerradas. Bueno, ya está todo normalizado el servicio, así que pueden salir y transitar tranquilos. 6:55, vamos a dejar hasta aquí las noticias, léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.